Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues dejamos atrás ya el carnaval y continuamos avanzando en esta mañana. Lo hacemos con nuestro Piensa en Positivo, como cada martes. Saludamos a Eloy de Valverde y a Castillo Benítez. Castillo, buenos días, bienvenida. Y Eloy,
bueno, pues, hola de nuevo. Bien halladas a las dos, Laura y Casti, porque bueno, vamos a hablar hoy de algo que muy especialmente va ligado a la vida de las mujeres.
Bueno, mujeres.
Bueno, y que también nos interesa saber desde el punto de vista masculino, ¿verdad?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues yo creo que sí, que de lo que vamos a hablar lo interesa, aunque es algo más propio de, o se da en las mujeres, claro está, pero sí que es verdad que también a los hombres les interesa saber y conocer lo que pasa a las mujeres.
Claro. Para comprender, ¿no?
Sobre todo para comprender.
Bueno, estamos hablando de la menopausia, de esa etapa por la que, bueno, forzosamente pasan todas las mujeres alguna vez en su vida. Y, bueno, vamos a hablar de todos esos cambios que suponen, tanto a nivel físico como emocional, pues, esos años. Y que genera, pues, cierta preocupación y, sobre todo, dudas, ¿no?, en muchas mujeres.
Claro, muchas veces el desconocimiento, el no saber por qué me están pasando estas cosas, ¿no? pues, claro, favorece el que la persona pues tenga ciertos temores y se sienta pues con miedo ante lo que le está pasando, ¿no?
Porque, sobre todo,
y que altere mucho su estado de ánimo, aunque también los cambios y la etapa pues favorece eso, ¿no? Ahora lo veremos. Bueno, la menopausia, pues yo creo que todos los que nos escuchan, o sobre todo todas las mujeres que nos escuchan, saben más o menos lo que es, ¿no? Es la pérdida de fertilidad, porque ya no hay actividad ovárica, ¿no? Folicular ovárica, y por lo tanto, pues las mujeres pues entramos en otra etapa de la vida, que forma parte, pues eso, del proceso natural de envejecimiento de las mujeres. Suelen aparecer normalmente entre los 45 y los 55 años y ahí es cuando pues aparece una serie de síntomas que las mujeres pues muchas veces que parece ser que según los estudios que hay que un 61% de las mujeres desconocen todos los síntomas que vienen asociados a los trastornos propios de la menopausia y eso favorece el que muchas de nosotras pues nos sintamos pues un poco con miedo a lo que no está o con cierta preocupación más o menos dependiendo también un poco de las características de la persona ante lo que nos está aconteciendo. Hay muchos estudios hechos sobre la menopausia, pues sobre todo en las mujeres de las sociedades avanzadas, ¿no? en lo que llamamos las sociedades occidentales. Hay muchos estudios hechos sobre menopausia, pero sí que es verdad que no hay ninguna unanimidad a la hora de unar criterios en el sentido de si pues lo que le está pasando a las mujeres en la menopausia pues propio y hay que adjudicarlo todo a cambios hormonales, sino que hay otros autores que piensan que también se debe a un envejecimiento propio también de un ser humano, o sea, que esos cambios y esas alteraciones fisiológicas no solamente se producen en las mujeres, sino que también se producen en los hombres. Por lo tanto, no se puede decir que todo lo que nos pasa sea solo porque las mujeres estamos en la menopausia y tenemos muchos cambios hormonales. En los hombres también se dan. Lo que pasa es que posiblemente al tener ellos menos hormonas que nosotras, pues en ellos es menos evidente.
Ellos pasan un proceso similar, pero con menos intensidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que sobre hombres, claro, la menopausia no es tan evidente en los hombres como quizás en nosotras, ¿no? Al cesar el ciclo menstrual, lo nuestro es mucho más evidente.
Físico,
y en nosotras, ¿no? Claro, en nosotras se da de una forma más real, parece ser, ¿no? Que en los hombres. Pero bueno, está ahí, ¿no? Entonces, eso, ahí hay mucha diversidad de opiniones entre los autores. Lo que sí es cierto y lo que sí es evidente, y eso no lo podemos negar, es que hay cambios. Hay muchos cambios y hay unos cambios a nivel físico y a nivel psicológico.
Y Casti, bueno, aprovechando también que Casti tiene los residuos como todo el mundo hemos tenido, de los resfriados fuertes, ¿no?
Puesto este año no se nos va.
Bueno, pero está aquí la botellita de agua. Bueno, tú tose lo que quieras.
Disculpadme, por favor.
No, no, que mira, el otro día dijo un comentarista que no había que decir, si me entra la tos, yo creo que tengo que pedir perdón, es muy natural, ¿no?
Hombre, ya ves, ¿quién no tose? Y más este invierno que tose sí. Todo el mundo.
Bueno, lo que quiero decir que la mujer, no todas las mujeres, hay mujeres que a lo mejor incide más psicológicamente y tiene más problemas para saber que está, y otras que quizás lo llevan mejor. ¿Tú eso cómo lo ves?
Mira, en los estudios que hay hecho sobre menopausia, parece ser que las mujeres de la sociedad occidental tiene mayor impacto la menopausia que las mujeres del tercer mundo, uh-huh. O de sociedades no avanzadas, ¿no? No me gusta a mí mucho hablar primero o segundo porque categoriza de esa manera. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en las sociedades nuestras, pues la imagen y el tener una imagen y un aspecto físico muy agradable, pues es muy importante, pues claro, los síntomas de la menopausia, pues en las mujeres y en hombres, pero como hablamos de menopausia, pues son pérdida de la juventud, aparecen, pues hay ganancia de peso, uh-huh. Aparecen los michelines en la cintura, aparece pues que el cuerpo cambia totalmente su fisonomía y ya se hace más evidente pues si hay osteoporosis, si hay algún tipo de esto, ¿cómo se llama?, de otro tipo de enfermedad, por ejemplo, pueden aparecer pues la hipertensión, puede aparecer la osteoporosis, puede aparecer enfermedades de tipo cardiovascular. Entonces, claro, el que haya ese tipo de... Hay pérdida también
¿De deseo sexual?
De deseo sexual, perdón, porque también aparece alteraciones en cuanto a la secreción vaginal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que todas esas cosas que nos influyen, que son una sintomatología primaria, que es sobre todo fisiológica, impactan mucho en la persona, porque cuando se mira delante del espejo, se está viendo mayor.
O no se reconoce, ¿no?
Y entonces, claro, a esa persona a la que veo, pues veo que no soy, que yo soy otra persona que está apareciendo de forma distinta, ¿no? Y claro, ya hay pérdida de juventud, que también es propia del envejecimiento humano, pero sí que, como se hace más evidente, porque además hay pérdida de la fertilidad, o sea, todo es pérdida. Ya no puedo ser madre, ya no seré madre nunca más.
Ya esa etapa se cierra,
¿no? Entonces, claro, es como, estoy en pérdida. Estoy en pérdida de muchas cosas, pierdo la juventud, no voy a ser mamá, ya no tengo la regla, ya no estoy perdiendo mi aspecto físico, ya no soy tan joven, ¿eh? Y entonces, claro, las mujeres lo vivimos como una gran pérdida. Hemos perdido cosas que nosotras nos sentíamos muy contentas de tenerlas, aunque nos molestara. Y claro, eso también aparece en los primeros dolores, las primeras patologías. Entonces, parece como que he pasado de estar...
Dicho así, parece la cabeza.
Claro, eso. Y entonces, claro, dicho así y vivido así, parece que es que estoy perdiendo. O sea, es que esto es un desastre.
¿El final?
Esto es el final, claro. Entonces, la persona que lo vive de esa manera sufre muchísimo. Y además, esta sintomatología física va asociada a otra sintomatología psicológica, como el bajo estado de ánimo, la ansiedad, la irritabilidad, la falta de deseo sexual, el también aparecen de esto, cefalea, aparecen también como bloqueos, o sea, parece que estoy perdiendo la memoria, hay incluso cambios a nivel de memoria, de atención, uh-huh. de neurológicos, ¿no? Y claro, la persona siente que parece que es que esto que me está pasando a mí, ¿qué es?, ¿no? Y entre el sentimiento de pérdida y el miedo a la incertidumbre de lo que le está pasando, pues hay muchas mujeres lo viven como un verdadero sufrimiento y como una etapa de la vida angustiosa.
Traumática.
¿No? Es traumática. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como retomando un poco la idea que estaba diciendo antes, en las sociedades no avanzadas, pues parece como que el envejecimiento no es... Y la pérdida de juventud, y la pérdida de atractivo, y la pérdida de determinadas cualidades que la persona tenía, no afecta tanto. Pero claro, cuando llegamos a esta etapa, a la persona le afecta mucho más. Y si unimos a que esa etapa de la vida es una etapa en la que la persona ya no tiene a sus hijos en su casa. Con lo que la atención y el cuidado que tenía sobre los hijos, pues un poco ya le da más tiempo. Desaparece. Y tiene más tiempo de focalizar en ella. Y para colmo, si tiene que, otro aspecto, tiene que cuidar nietos, tiene que cuidar personas mayores, abuelos, padres, alguien. Pues entonces es que, unido al cómo yo me siento, tengo otros 3 horas añadidos. Y la verdad es que se viven situaciones en que para muchas mujeres es una verdadera etapa de sufrimiento. Entonces,
bueno, ¿y cómo afrontamos esto?
Eso, ¿y qué hacemos? Venga.
Porque pensando en positivo, Casti, toda mujer debe de afrontarlo como un hecho, como tú dices, también natural. Y, hombre, yo no iba a decir sobrellevarlo, sino porque es un proceso biológico, ¿no?
Exactamente.
Hay, o sea, que estar ahí.
La menopausia no es una patología, claro. No es un trastorno. La menopausia es una etapa de la vida. Entonces, no se puede vivir como algo de decir, es que estoy enfermo. No, no estás enfermo. O no estás enferma, mejor dicho. Estás pasando una etapa de la vida que tienes que pasar, lo mismo que pasaste en la adolescencia.
Claro.
Claro.
O sea, que es lo mismo, estamos en la adolescencia adulta. Las mujeres pasamos de estar en la adolescencia juvenil a estar en la adolescencia adulta, ¿no? Entonces, pues, eso es simplemente entender que es una etapa más de la vida que todas las mujeres tenemos que pasar. Y entender eso como algo que es normal nos ayudará un poco a no magnificar los problemas o esos síntomas asociados que conlleva la menopausia. Se me olvidó decir los sofocos. Hay mujeres que no tienen sofocos, pero sí hay otro trastorno que es muy molesto, que es el insomnio. Uh-huh. O sea, que por ejemplo, tener cuadros de ansiedad importantes, ¿no? Hombre, yo no voy a hablar de sintomatología física, puesto que yo no soy médico ni soy...
Y además que pero sí, muy cambiante, ¿no? Dependiendo de...
Claro, hay mujeres que no tienen...
Apenas.
No tienen una sintomatología muy muy intensa. Que claro, depende de cada
depende
mujer.
Depende de la persona, claro.
Es un mundo, ¿no? Hay personas que no desarrollan insomnio y sí desarrollan unos cuadros de ansiedad tremendos, ¿no? Otras desarrollan bajo estado de ánimo, o sea... Pero tengo que decir que la depresión no es un trastorno asociado a la menopausia, ¿no? La depresión me la puedo crear yo si me dedico solamente a mantener en mi pensamiento un pensamiento negativo acerca de lo que me está pasando. O sea, que la depresión no es un trastorno propio de la menopausia.
No una consecuencia de la menopausia, no. Sino de una...
De mantener una línea de pensamiento que no es adecuada. O sea, y mucha gente dice, depresión, no, la depresión no. El bajo estado de ánimo, tal vez sí. O a lo mejor la irritabilidad también. Y a lo mejor el mantener cuando... Si yo, por ejemplo, pienso que yo tengo una pérdida de juventud y que yo estoy mal y que hay que ver lo que me está pasando, que no me gusta, y por ahí, por esa línea de pensamiento, me mantengo y le doy bastante cancha en mi pensamiento y mi diálogo, lo que decimos, el diálogo interno mío se mantiene, que ver lo mal que me estoy pasando, porque hay que ver lo que tengo, porque hay que ver qué mal me siento, porque hay que ver qué desgracia soy, no sé, y mantengo una línea de pensamiento negativo, puedo llegar a tener bajo estado de ánimo intenso, aquello, seguir en la misma línea y coger una depresión. Uh-huh. Eso sí, pero no porque yo esté menopáusica voy a estar depresiva. Eso me gustaría dejarlo claro, porque se puede hacer asociar un pensamiento que no es correcto.
No, porque la menopausia es algo temporal, ¿no? Durante un tiempo
sí.
En el que se puede eso, pues estar bajo ánimo, pero que no se debe prolongar, ¿no?
Claro, por ejemplo, dicen que hay una premenopausia, una menopausia, una posmenopausia, eso, pero lo que sí es cierto es que depende también de la persona o del organismo de la persona, ¿no? Hay personas que en 2 años logran superarlo, otros te tiran 5, y he visto por ahí en algunos estudios que hasta 10, ¿no? 10 me parece mucho, pero bueno, cada persona es...
Eso sí que es un proceso, ¿eh?
Un proceso muy largo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido para poder minimizar la sintomatología que tenemos en la menopausia? Lo primero es eso, entender la menopausia como una parte más de la vida. O sea, esta parte la tengo que vivir. Y además la vivo en una etapa de mi vida en la que he traspasado el Ecuador. O sea, en la que yo también voy a tener síntomas que son propios de mi edad. del envejecimiento de mi organismo, porque los seres humanos no se nos puede olvidar que envejecemos y que por lo tanto pues la menopausia, coincide también con esa etapa de la vida en la que nos hacemos mayores o nos vamos haciendo mayores. Entonces, aceptar eso como algo natural es lo más importante, ¿eh? Porque muchas veces luchamos por querer mantener una juventud que no se puede mantener. ¿Por qué no? Tú puedes mejorar tu aspecto físico, intentar mejorarlo mucho, pero lo que sí es cierto es que los años pasan y que el organismo envejece y que todavía no se ha descubierto nada que lo mantenga en los 20 años.
Claro, lo importante es encontrarse bien de salud, encontrarse bien dentro de ese lógico envejecimiento, de mente, de cuerpo también, que finca, aunque haya los cambios propios de la edad, pero qué bien, que eso se aprecia mucho cuando te llega una enfermedad. Y entonces dice, ¡ay, qué bien estaba yo! Y cuando llega una enfermedad real es cuando realmente recapacita. Claro. Vamos, hago este inciso para que también...
Ahora seguimos. Luego es bueno hablar con personas que están pasando por la misma etapa que estás pasando tú, para que tú no te sientas aislada, para que no sientas que eso que a ti te pasa es exclusiva tuya, sino que compartir con otras personas ese mismo proceso, pues te ayuda a lo mejor a que ellos te digan, pues mira, yo hago esto, o yo también, o te sientas, por lo menos te sientes comprendida, y te sientes, pues, un poco apoyada.
Entonces, y se le resta un poco importancia,
¿no? Exactamente, y parece que compartido es menos, ¿no? Entonces, es bueno, pues, hablar con personas, con mujeres que están atravesando esa misma etapa de la vida. Hay que hacer cambio. Puesto que la vida cambia, hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio en nuestra alimentación, hay que hacer cambio, pues, a lo mejor también en nuestro vestuario, hay que hacer cambio en cuanto al deporte, hacer alguna actividad. No es recomendable hacer una actividad intensa si yo estoy teniendo problemas de descalcificación o de hueso, o estoy teniendo problemas cardiovasculares. Siempre hay que seguir los consejos que nos dé nuestro médico y el especialista. O sea, si yo tengo problemas fisiológicos y estoy siendo medicada, pues tengo que seguir lo que me diga mi médico y escuchar esos consejos, y si tomo medicación, que lo ideal es no tomarla, pero si tengo que tomarla por el motivo que sea, pues intentar, pues, que entre los cuidados que yo me dé y los consejos médicos, pues que el impacto del envejecimiento y de la menopausia en mi salud sea mínima, o al menos minimizarlo bastante. Entonces, tengo que cambiar la alimentación y tengo que hacer una actividad física. ¿Por qué? Porque tengo que mantener o ralentizar en la medida de lo posible el envejecimiento de mi organismo físico. O sea, por lo tanto, tengo que practicar algún tipo de ejercicio físico. Si tengo problemas, como he dicho antes, no puedo hacer una actividad intensa. No puedo hacer un ejercicio muy intenso si yo tengo problemas. ¿Por qué? Porque me puedo lesionar y puedo agravar mi patología. Luego, tengo que hacer un ejercicio que mantenga mi organismo, pues, con determinada flexibilidad, mis huesos, pues lo más sanos posible, y mi musculatura también entrenada. Lo que no puedo hacer es, si yo antes hacía un ejercicio aeróbico tremendo, pues si ahora no lo puedo hacer, pues no lo puedo hacer. Y entender eso como una parte natural, como algo que yo tengo que vivir, porque eso forma parte de la vivencia de un ser humano. Y vuelvo a reincidir en esto, porque creo que el gran error que cometemos muchas veces las mujeres y los hombres, pero como hablamos hoy más especialmente para nosotras, es querer hacer lo que ya no podemos hacer.
El empeñarnos en
querer hacer cosas que ya, por si no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Es que te puedes provocar una lesión grave y puedes terminar no haciendo nada. Luego, vamos a hacer...
A conocer un poco nuestros límites, ¿no?
Es importante conocernos, muy importante, ¿eh? Luego, otra de las cosas que hay que hacer, eso en cuanto a los cuidados, es desmentirnos de que esta etapa es una etapa en la que yo voy a estar muy mal. No tengo por qué estar muy mal. Es cierto que no voy a estar como estaba antes, pero no tengo por qué estar muy mal. Luego, hay que identificar, es muy importante identificar todos esos pensamientos y todas esas creencias negativas que yo estoy manteniendo en mi mente. Porque el mantener eso en nuestra mente, lo único que provoca es que nos pongamos peor, que intensifiquemos la irritabilidad y el enfado, que intensifiquemos los pensamientos negativos, que intensifiquemos y cada vez nuestro estado de ánimo se ponga más abajo, o sea, cada vez estemos más bajitos de ánimo, que al estresarnos y al activarnos tanto, los dolores de cabeza serán más intensos, si padecemos hipertensión se elevará más, o sea, el pensamiento aquí es importante. Luego, tenemos que aprender a conocer qué pensamientos estoy manteniendo que no se atienen a la realidad y me están perjudicando y me están dañando en cuanto a que me mantiene muy activada, muy uh-huh. irritable y siempre viendo todo el lado negativo de las cosas. Luego, hay que practicar técnicas de relajación. Eso es muy importante. Y sobre todo para las personas que tienen sofocos, tienen insomnio, y tienen bajo estado de ánimo y pensamiento negativo, hay que practicar una técnica de relajación, ya sea la relajación progresiva de Jacobson, la respiración diafragmática u otras que hay por ahí bastante, uh-huh. pero hay que practicar una relajación y además hay que hacerlo todos los días. Y si la persona está mal, pues por ejemplo tiene que hacerlo varias veces al día, pero hay que eso, ¿para qué? Pues porque si no, cuando esté muy mal, voy a ir rápidamente en busca de psicofármacos, de ansiolíticos, de antidepresivos. ¿Por qué? Pues porque estaré muy mal. Luego, tengo que practicar técnicas de relajación.
¿Y sirven, Casti, estas técnicas?
Sí, señor.
Porque muchas veces...
Doy fe.
Sí, ¿no?
Doy fe.
Más contundente, das fe de ello.
Es que vas a estar respirando y pensando lo que tenías que estar haciendo, pues lo que tienes que estar... Entonces no sirve, claro.
A ver, digo algo importante. Hay que hacer entrenamiento. O sea... Los psicólogos no mandamos pastillas, mandamos entrenar relajación, entrenar habilidades sociales, entrenar reconocimiento de identificación de pensamiento negativo, entrenamiento en resolución de problemas. Los psicólogos somos deportistas de la mente, entrenamos todo.
Porque también hay que saber desconectar, ¿no?
Claro.
Que no es fácil.
No, hombre...
El éxito de eso está en eso, ¿no? En desconectar esos minutos y darle al cuerpo y a la mente ese respiro, ¿no?
Aquí también hay que buscar la ayuda de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestra pareja cuando hay problemas en relación a la sexualidad, ¿no? En relación a las relaciones sexuales. Si están alteradas porque la persona pues tiene problemas en cuanto a la secreción vaginal, en cuanto al bajo deseo sexual, pues tendrá que hablarlo. Estos temas hay que hablarlos en pareja.
Y hablarlo sin tapujos y yo creo que abiertamente, porque yo creo que también que la parte masculina, en este caso, lo entiende, ¿no? Hombre, si hay una buena relación fluida como personas, que al fin y al cabo lo que somos es personas...
Porque si no se puede confundir, claro, ¿no? Con otra, claro,
con otra historia. Es con otra historia. Entonces, hay que hablarlo. Me encuentro así, de esta manera. Lo estoy pasando mal o estoy de esta forma. Y la comprensión por parte de la otra persona y la ayuda en decir, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? O tendré que darme tiempo, porque luego después, cuando se atraviesa esta etapa, todo vuelve un poco otra vez a estabilizarse, a ser más estable. Entonces, la comprensión y buscar la ayuda de nuestra pareja es importantísimo, porque puede estar no entendiendo lo que nos está pasando. Y muchas veces nosotras pues tendemos a no hablar de estas cosas porque nos hace daño o porque pensamos que no vamos a ser comprendidas. Pero no podemos ser comprendidas si no expresamos lo que nos pasa. Uh-huh. Me está pasando esto. Y no es que tengo problemas contigo, ni que dejo de quererte, ni que estoy de esta forma, estoy de esta manera, ¿no?
Pero por este motivo.
Por este motivo. Y me está pasando esto. Y entonces se buscan ayuda, se buscan soluciones, porque hay soluciones. Uh-huh. Gracias a Dios hay soluciones. Otra cosa es, hay que practicar el autocuidado. O sea, tenemos que cuidarnos las mujeres. En esta etapa tenemos que intensificar nuestro autocuidado. ¿Para qué? Para mejorar nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. Porque ya se daña por la pérdida de la juventud, porque nuestra imagen pues ya no es la que teníamos. Entonces, tenemos que cuidarnos y mimarnos para que nuestra autoestima no se dañe. Entonces, pues si antes... no me maquillaba porque tenía no sé qué, pues ahora me maquillo y me arreglo. si antes, bueno, no podré ponerme eso, pero puedo ponerme otras cosas que yo me mire delante del espejo y me guste y me sienta satisfecha de mi imagen. Pues por eso tenemos que hacer cambios y tenemos que cuidarnos mucho, mucho, mucho. Hombre, no buscar, ya que tanto nos cuidemos, que nos obsesionemos.
No ser joven permanentemente, pero yo creo que en eso la mujer, y ahora hablo yo desde el punto de vista masculino, yo creo que ha mejorado en su aspecto, porque ves mujeres que entran, claro, no son jóvenes, ¿no?, pero están, como yo digo, en una espléndida madurez, que está ahí, porque el paso del tiempo no lo puede quitar nadie, ¿no?, pero que sí es verdad que tienen pues esa belleza madura, ¿no?
Sí, es cierto.
Y yo creo que también es un atractivo. Para la mujer debe ser esa superación de decir, bueno, pasan los años, pero dentro de lo que cabe yo estoy bien, ¿no?
La verdad es que sí, que las mujeres en ese sentido, pues hemos sabido afrontar, estamos sabiendo afrontar esta etapa de la vida. Yo creo que sí, que nosotras, en el sentido de cuidarnos, en eso hemos ganado. Creo que o hemos ganado al hombre.
Habrá excepciones, claro.
Sí, sobre todo porque antes, con 40, 40 y algo años, una mujer era una anciana prácticamente, con los lutos, la ropa negra. Hoy en día, afortunadamente, eso no ocurre, ¿no?
Y lo más importante, mantener una actitud optimista de la vida.
Eso nos sirve para todo.
No dejarnos vencer por el momento, porque estamos en esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, el mantener una actitud optimista de la vida, es decir, esto es una etapa que voy a pasar, no significa nada más que atravieso otra nueva etapa en mi vida, y en ese momento lo que tendremos que identificar es todo lo que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, he sido capaz de conseguir esto, como para que nos sirva para potenciar todo lo que somos, o sea, el mirar nuestra vida y decir, pues, yo soy una persona que a lo largo de mi vida estoy consiguiendo muchas cosas, ¿no? Y yo soy una persona fuerte, con capacidad para superar cosas, y esto es una etapa más, y ahora voy a disfrutar de lo que tengo. ¿Y qué tengo? Pues que tengo una serenidad, tengo una sabiduría, una experiencia de la vida, sé cómo afrontar cosas que antes no sabía. Todo eso tiene que ser nuestra fortaleza. O sea, esa serenidad, ese saber lo que quiero, ese saber lo que quiero y lo que no quiero, y tenerlo claro. No hay necesidad de tener que estar demostrando cosas que no tenemos, porque antes siempre era una lucha. Ahora no, ahora entra en la etapa de la madurez, en la que una persona, y sobre todo una mujer, sabe muy bien lo que quiere en su vida. Y eso es donde tenemos que afianzar, que anclar nuestra vida, ¿eh? No tenemos quizá juventud, pero tenemos sabiduría y tenemos madurez, y eso pues no lo tiene la juventud. Y no lo teníamos cuando éramos jóvenes.
Sería un momento, como tú dices, de hacer balance, ¿no?, de todo lo bueno, y a partir de ahí pues seguir, claro, sumando, ¿no?
Antes los anclajes de nuestra vida o donde nos construíamos nuestra vida era quizá en eso, en que éramos jóvenes, en que teníamos una fuerza, una vitalidad, en cuanto a fuerza de juventud física o...
Todo por delante.
Exactamente, o capacidades, porque claro, nuestro organismo era joven, pero ahora tenemos otra fortaleza, ahora tenemos otros pilares que nos sostienen, que es nuestra sabiduría, es la experiencia de la vida, en la que te hace mirar a la vida con otra serenidad, y ahí es donde nosotros también tenemos que anclar y decir, pues sí, tengo muchas cosas, ¿no? No tengo esta, pero sí tengo otras, y otras que las he ido ganando a lo largo de mi vida, y eso es muy importante, y nosotras las mujeres tenemos que anclar ahí para sentirnos y mirar la vida con optimismo, y mirar la vida porque todo no es pérdida, que hay muchas ganancias a lo largo de la vida.
Bueno, buena conclusión, ¿no? Castillo, concluimos.
No, yo por mi parte creo que sí, ¿no? Que mantener la ilusión, el cuidado, el arreglo personal es importante para fortalecer nuestra autoestima, pero que la reflexión de nuestra vida y el anclar nuestra vida sobre lo conseguido y sobre lo que tenemos y que todo no sea pérdida también es importante.
Pues interesante como siempre este tiempo de Piensa en Positivo, hoy centrado en esos cambios que se producen sobre en las mujeres con motivo de la menopausia. Pues Casti, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.
De acuerdo. Buenas tardes.
Gracias. Y que yo pienso que a las mujeres que nos hayan estado hoy escuchando, pues no sé qué les sirva de estímulo, ¿no? Porque la menopausia está ahí y lo que hay que mirar siempre al futuro con optimismo, porque si hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Bueno, que tampoco son unos años que hoy día pues es perfectamente...
El Ecuador.
Claro, el Ecuador, sí, bueno.
Claro, y además no míralo todo como pérdida, sino claro, que claro. También hemos ganado cosas, ¿no?
Sobre todo tiempo, ¿no? Quizás para una misma que... En años anteriores quizás a lo mejor era más complicado, ¿no? Así que también, si se mira desde ese punto de vista, es bueno. Pues 2:42, continuamos.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.